Nacional. Hasta las 12 del mediodía, en AM 630 LU4, la radio pública.
Democracia pestilente, estafa electoral.
10 de la mañana, 13 minutos en todo el país. Aquí estamos en la histórica LU4 por AM 630, también por Alfa, frecuencia modulada, con todo el equipo ya preparado para comenzar Conexión Nacional. Natalia Castro, buen día.
Muy buenos días, Carolina. Muy buenos días a toda la audiencia, a Horacio, a Gloria, a Dani, que nos están acompañando también aquí en el piso.
Saludamos a Pelu Cocha, ya la tenemos en el móvil de exteriores. Buen día, Pelu. Hola, Pelu. Bueno, vamos a ver si retomamos el contacto, porque era bastante urgente la salida al aire, ¿no?
Sí, estamos esperando comunicación con Pelu porque está en el Consejo Deliberante con una reunión que ha mantenido el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli, con el ministro de Educación, ahí le estamos avisando a Pelu que ya se puede comunicar con nosotros de vuelta. Ahí estamos.
13 grados 5 la temperatura que tenemos en Comodoro Rivadavia. El cielo está mayormente nublado y tenemos viento de direcciones variables a tan solo 3 kilómetros por hora. Lo intentamos nuevamente. Buen día, Pelu.
Buen día, Caro. Buen día, Nati. Buen día a toda la audiencia. Nos encontramos en el Consejo Deliberante, como bien decía Natalia recién, una reunión entre el viceintendente, concejales y el ministro de Educación, José Luis Punta, que está hablando en este momento, Maximiliano Sampaoli. Escuchamos.
También están entrenando este tipo de reclamos.
Sí, claro, pero eso es un tema local que el ministro no tiene por qué estar en tema. Es un tema de la Secretaría de Transporte. Eso se está trabajando con el área específica.
Bueno, ministro. Escucharle al ministro José Luis Punta.
Tiene agenda aquí en el Consejo Deliberante, pero deben tener ya una agenda con algunos casos puntuales, ¿no?, de la ciudad.
Sí, sí. Acá el intendente en la conversación me ha manifestado lo que ha dicho recién, la preocupación de algunos concejales. Esos mismos concejales habíamos tenido algún tipo de contacto, así que también habíamos avanzado en algunas explicaciones. El Ministerio de Educación, el gobierno de la provincia de Chubut, inició, como hacía mucho tiempo no pasaba, el concurso de precios y las solicitudes a los con invitaciones a todas las pymes que desarrollan la actividad de transporte escolar desde mucho tiempo antes. Lo hicimos en las etapas que corresponde de acuerdo a la ley, priorizando las escuelas especiales que tuvieron toda su transporte en tiempo y forma, y después, como ustedes saben, en los concursos de precios a veces hay vacancias en las ofertas o negociaciones que deben llevarse adelante y que eso ha demorado una semana más, pero están en toda la provincia cubiertos los que han sido ofertados. Hemos avanzado y estamos avanzando en el cubrimiento total, en un porcentaje altísimo, casi como nunca también, pero y en las que hay vacancias seguiremos trabajando, porque ahí necesitamos que haya oferentes, y esto ya no es una cuestión únicamente, sí es una cuestión que nos preocupa y ocupa, pero no tengo dudas y soy muy optimista en que ya prontamente, pero ya prácticamente no quedan ni vacancias ni circuitos por adjudicar.
Por ejemplo, había docentes que decían que se les dificultaba trasladarse hasta el kilómetro 27, hasta allá de Argentina, por la distancia, ¿no? ¿Esto lo están evaluando también? ¿Qué tipo de realidad hay allí?
Bueno, eso no tiene que ver con transporte escolar. Eso tiene que ver con una realidad socioeconómica que tiene el país y que tenemos en la provincia de Impacta, y que no es nueva tampoco. En las escuelas más alejadas siempre tenemos más dificultades. Digo tenemos, aunque aunque este es el llevo estos pocos meses en el ministerio, pero ya hay muchas escuelas alejadas que hemos tenido que ir planteando alternativas para esas coberturas. En la escuela de Diadema hay cargos que no se han cubierto, pero no por eso deja de haber docentes que están en capacidad de ir a las aulas, así que no hay problema con la continuidad pedagógica. Lo que tenemos es esa dificultad en la escuela de Diadema, justamente por la distancia, como vos bien lo planteaste.
Faltan escuelas, se queda a la luz en zona norte, hay
tal
una
cual
situación demográfica, faltan escuelas secundarias.
Tal cual, eso lo hemos conversado también con el presidente. Por supuesto, vamos a avanzar en un relevamiento de los espacios y el estado de esos espacios, de los terrenos para las construcciones. Nosotros tenemos proyectos y planos aprobados ya para la misma zona y por supuesto tenemos que avanzar en esa construcción porque primero pensando en los alumnos, en los estudiantes, en los docentes y en las familias. Y segundo, por supuesto, que es la solución definitiva al problema, porque no es lo mejor trasladar ni chicos ni docentes de un lugar a otro a varios kilómetros de distancia. Así que lo ideal es generar que la comunidad educativa tenga su escuela en su lugar y a eso estamos abocando.
¿En dónde está proyectado?
¿Hay fondos, ministra, tomando en cuenta que en este contexto, ¿no? Estacionario, donde se han realizado las
cosas. Por eso lo puse en términos de un trabajo a futuro, porque esas construcciones necesitan fondos, necesitan un presupuesto, necesitan un proyecto. Y sí, ¿a dónde vamos a poner la escuela? ¿O a dónde es necesaria una escuela? ¿Y a dónde la tenemos que construir? Lo tenemos claro desde el municipio, desde el gobierno provincial, y desde ya, que es un trabajo que tenemos que hacer juntos, es un trabajo que va a demandar un esfuerzo económico que necesariamente va a tener que tener una evaluación y un ser presupuestado, y es necesario que entendamos que va a llevar un tiempo. Así que eso naturalmente es así. Podría yo ser más osado y dar fechas, pero no es mi estilo.
Teniendo el 100% de las escuelas en funcionamiento en algún momento y demás, ¿se va a pedir algún proyecto o algún plan de mantenimiento? Se habló en un momento de un plan de mantenimiento en la calefacción, bueno, algo que las escuelas en ciertos momentos donde no se tienen clases se hagan todos los mantenimientos y no se tengan que suspender las clases por esos temas.
Bueno, de hecho está en marcha en la provincia todo un movimiento y una serie de alternativas y de herramientas institucionales que atienden prioritariamente a las escuelas, no solo desde el Ministerio de Educación, sino también sobre todo del Ministerio de Infraestructura. Sí, se está atendiendo las calefacciones de las escuelas, se está atendiendo, estamos asumiendo, y quiero que todos tengamos conciencia, de que es un universo de 800 edificios, y en esta provincia todos dependemos mucho de la calefacción. Así que, claro que es una prioridad lo de la calefacción, como tantas otras cosas edilicias, ¿no es cierto? No es lo mismo los problemas de techo, por ejemplo, que tenemos en el sur, que en el norte de la provincia o que en la cordillera, por cuestiones de lluvias, de nieve o de lo que sea. Así que estamos atendiendo en cada región, y con lo que queremos decir, y esto lo quiero resaltar, el gobernador Ignacio Torres también está convencido de que la descentralización la posibilidad que la apertura de este gobierno provincial y de los gobiernos municipales y este intercambio que estamos teniendo para superar los problemas que todos los chubutenses tenemos ha sido de una importancia fundamental. Toda la provincia de Chubut, pero especialmente desde el Ministerio de Educación, hemos establecido contactos con todos los municipios y unos contactos virtuosos respecto de las escuelas que son los que de alguna manera nos permiten vivir este inicio de clases un poco distinto a lo que no queríamos volver. Entonces, esto es un trabajo de todos, es un trabajo en cada cosa de todos y es un convencimiento de todos los chubutenses, especialmente de los que conforman la comunidad educativa chubutense, para que las escuelas funcionen más y mejor. Y no solo por lo edilicio, sino por lo que pase adentro, que es fundamental para todos nuestros chicos y adultos.
¿Hay posibilidades de mejorar la propuesta salarial de los docentes?
Por supuesto. Nosotros tenemos las paritarias constantemente abiertas y es por mucho el sector que en términos porcentuales más ha mejorado. Ahora bien, yo hablo con cierto prurito y con cierto cuidado de esto, porque siempre en un proceso como el que estamos viviendo a nivel nacional y que impacta, por supuesto, en las provincias, en cada una de nuestras ciudades, más hablar de dinero es casi, y del dinero de los docentes. Yo soy y fui docente toda mi vida, así que sé que los sueldos necesitan ser mejorados, van a ser mejorados, pero que están siendo mejorados. Y que están siendo mejorados con un enorme esfuerzo de todos, ¿no? Tal vez de quienes el esfuerzo es de administrar bien por parte de los funcionarios. Pero hablar de la palabra esfuerzo en los funcionarios también lo hago con mucho cuidado, porque el esfuerzo mayor es siempre de los trabajadores, de los docentes, de los papás y de los chicos.
¿Usted mirando negocio sobre los cambios que se dieron en la TES? Bueno, que se había prometido un 20%, pero solo el 13% se les va a dar, bueno, están en la asamblea, ¿no?
Bueno, el estado de asamblea no es un estado normal, ni está así planteado, por lo menos en la convocatoria, pero de todas maneras te digo, en primer lugar, no se había prometido un 20, pero no importa, son formas de interpretar. Nosotros tenemos la paritaria permanente. Es decir, se habla de distintas alternativas todo el tiempo. No estamos hablando de promesas, ni de aceptaciones, ni de no aceptaciones. Hay un proceso que nosotros hemos acordado, sí, con los gremios, de una recomposición salarial que lleve a los docentes, como nuestro gobernador lo ha planteado muchas veces, a volver a estar por encima de la media nacional. Hemos dado un salto importantísimo en eso. Estar últimos, ya no no está bueno esto que para las demás, pero no es la última provincia, no es la provincia que menos cobra. Ahora bien, falta mucho. Mucho trabajo y mucho trabajo juntos. Y yo creo que los docentes han entendido y percibido eso, lo han percibido con claridad los docentes. El trabajo de los gremios podrá ser recabar la información, yo no tengo dudas de eso, ni cuestiono esa situación. Pero la mayoría de los docentes, la inmensa mayoría de los docentes, yo recorro escuelas cada mañana, cada tarde y cada noche, y están trabajando en el aula.
¿Qué pasa con la educación técnica? Porque hay, para la tarde hay una movilización de docentes técnicos en el 307, ¿hay algún tipo de modificación, algún tipo de información que tenga que saber la población más respecto a eso?
Con la educación técnica no pasa absolutamente nada.
¿Han quedado docentes afectados?
No, de ninguna manera.
¿No hay regulación
Eso es lo que tiene que trabajar el supervisor escolar y es lo que está trabajando, nada más.
¿No se verifica que van a tener su trabajo?
Ninguno.
O sea que en ninguna escuela se van a quedar afectados docentes, de esto no. Por lo menos era lo que se comentaba, ¿no? Y sí. Por lo que se quieren hacer movilizaciones y visibilizaciones de protesta, por esto.
Y sí, comentarios puede haber. Pero no de ninguna manera hay nada cierto de despidos o de esto que me están diciendo ustedes, no.
Dejamos tranquilos a los papás entonces con esta situación de docente.
Siempre tendrá que dejarlo tranquilo el que le dijo que no iba a tener.
¿Qué pasa con el sector de salud que también denuncia con precarización y despidos en el sector?
Pero yo no soy el ministro de salud, no lo conozco.
No.
Se conoció un reglamento de los vouchers para colegios privados. ¿Cómo se van a implementar eso? ¿Tienen algún tipo de información ustedes por parte del gobierno nacional también?
Nosotros en la última reunión del Consejo Consejo Nacional, Consejo Federal de Educación, hemos conversado muy superficialmente de esta medida, pero es una medida del gobierno nacional. No tenemos, por lo menos no hemos sido informados de que tendremos un papel en la implementación de los vouchers, no nos ha sido comunicado, así que nos enteraremos en la próxima reunión del Consejo Federal.
Por ahí como por los costos de los colegios privados están muy por encima de lo que el gobierno, ¿no?, que va a cubrir, que habla de 50.000 pesos de cuotas ahí, por eso 70.000
Sí, escuché cuál es el máximo, pero como todos, se trata el voucher de al final y al cabo de un subsidio. Así que... yo creo que a casi ninguna de las escuelas privadas del país contemplaría. No es Comodoro solo. No, creo que claro que las cuotas están por encima de esos 21.000 con 900, ¿no? Casi 22.000 pesos. Creo que no atendería el 100% de las cuotas, sobre todo de los colegios que no están subsidiados, ¿no?
¿Qué opinión le merece que haya en colegios privados que cobren 270.000 pesos en una cuota aquí en Comodoro Rivadavia?
No tengo opinión al respecto, no tengo opinión.
No, porque el tema es la educación privada y la...
Por eso, porque no quiero emitir una opinión personal, porque tengo una responsabilidad institucional, y eso es absolutamente personal. Esa pregunta que se me hace es una opinión personal. Prefiero que respetar la elección que hagan los papás, la elección que hagan los jóvenes, los chicos o los adultos, porque hay distintos terciarios privados que cobran cuotas altas.
No hay ni que regule, digo, tampoco.
Bueno, ahí teníamos, ¿no?, la palabra del ministro de Educación, que estaba bien la pregunta que le habíamos hecho porque era de los equipos interdisciplinarios, pero ahí estaba dando detalles también de lo que tiene que ver con la educación, ¿no?
Perfecto, Pelu, muchas gracias por el contacto.
Hasta luego.
Pelu Cocha con esta información que era importante, de relevancia y bueno, que compartimos aquí en el inicio de Conexión Nacional.